todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanismo. Bienvenidos a los espacios del programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y comenzamos la semana pasada un espacio de literatura para el confinamiento. Y como nos gusta que la actualidad siempre nos gobierne, pues tenemos que rehacer nuestro trabajo para adaptarnos a la realidad que manda el COVID-19, tanto en el continente, en el viejo continente, en el nuevo continente y en el más antiguo continente africano. Porque vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar de COVID-19 con un economista español con experiencia de trabajo con Médicos del Mundo en Tanzania. Él se llama Manuel Galán y junto a su mujer, la médico Inés Tamanillo, han presentado un informe que se llama COVID-19 en África, entre la realidad y la esperanza. Con ellos estaremos hablando, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, pues hemos preparado un programa interesante porque esto es Y aquí comienza Africanismo. Este tema se llama Rumbere y pertenece a uno de los grandes grupos de Colombia, concretamente Santa Marta, cerca de toda la verbena de Barranquilla, y es una de las bandas que recogen la herencia africana de las sociedades colombianas y que opta en estos momentos al título de Mejor Canción Dance Electro, y que podéis votar a favor de ellos, a favor de Sistema Solar, entrando en el portal web www.premiosnuestratierra.com, www.premiosnuestratierra.com, Mejor Canción Dance Electro, Sistema Solar. Lo que va a pasar. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustincer.
Ubuntu, una cultura africana para hoy. La cultura de los pueblos bantú se ha resumido como filosofía de vida en una palabra, Ubuntu, que incluye un significado muy amplio y al mismo tiempo complejo para las culturas europeas. Voy a señalar cuatro aspectos que me parecen esenciales de esta cultura. Todos somos seres de relación. Todos dependemos unos de otros. La comprensión africana Ubuntu lo expresa bien. Yo soy porque somos nosotros. Por tanto, todo individualismo, alma de la cultura del capital, es falso e inhumano. El coronavirus lo comprueba. La salud de uno depende de la salud de otro. Esta mutua dependencia, asumida conscientemente, se llama solidaridad. Segundo elemento, somos seres esencialmente de cuidado. Sin el cuidado, desde nuestra concepción, a lo largo de la vida, nadie podría subsistir. Tenemos que cuidar de todo, de nosotros mismos, de los demás. Es la tesis principal de los escritos también del Papa Francisco. Tercer elemento, todos debemos ser corresponsables. Es decir, ser conscientes de nuestros actos. Esta profunda interconexión de todo lo creado ha sido también la experiencia de los místicos, filósofos, poetas y líderes carismáticos. Y el cuarto elemento, que me parece esencial, es que todos somos seres capaces de relación con el mundo trascendente o de espiritualidad. La representación artística de esta interdependencia mutua es el árbol de la vida Makonde de Tanzania, que expresa nuestra comunión con los antepasados, las generaciones actuales y futuras. John Mbiti, un filósofo africano, resumía así este fuerte sentido de comunidad. Yo existo porque existimos y puesto que somos, yo también soy. Este sentido comunitario es el núcleo de la filosofía bantú. El término bantú se usa para designar la cultura de un colectivo de entre 300 y 600 grupos étnicos en África, de norte a sur, de oeste a este. En África del Sur, los filósofos se refieren a Ubuntu como un concepto enraizado en la fuerza vital. Es una ética o filosofía humanística que centra su atención en las alianzas entre la gente y las relaciones mutuas. Desmond Tutu dice así: una persona con Ubuntu está abierta y disponible para los demás. Da firmeza al otro. No se siente amenazada, ya que percibe al otro como capaz y bondadoso. Y Nelson Mandela habla así: una persona que viaja a través del país se detiene en un poblado y no necesita pedir agua o alimentos. Cuando se detiene, la gente lo alberga y lo alimentan. Este es un aspecto de Ubuntu que tiene también otros aspectos. Ubuntu no significa que las personas no deban hacerse cargo de sí mismas. La cuestión es, ¿vas a actuar de tal manera que por tu actividad ayudes a mejorar a la comunidad que te rodea? En la esfera política, el concepto Ubuntu se utiliza para insistir en la necesidad de unidad y de consenso a la hora de tomar decisiones, así como en la necesidad de que una ética humanitaria informe dichas decisiones. La sabiduría africana resumida en Ubuntu sencillamente descubre y da sentido humano a nuestra vida cotidiana en sus relaciones, responsabilidades y cuidado de los demás y de la naturaleza. Por eso creo que Ubuntu es una cultura muy relevante para nuestro mundo de hoy.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasio na bala, na Kakanisa kaka pano yona bota Nasepela kaka pasi ya mokili Esali kotikala mokola kokufa Mokola na kokufa nga imotu ya mbongo Nakanisa falanga mingyo yona tiki Nakanisa lopango na baka minyo Nakanisa bana anga na tinda na mpoto mama Mokola na kokufa Kufanga imotu ya kwiti Nakanisa kopo ya masanga nanga Nakanisa nini kakasuka ya sansa Tango na mela kanga inafaninga Ah mama, mokolo nako kufa Mokolo nako kufanga imwasi ya ndumba Nakanisa nini kakaperika nanga Nakanisa nini kakabila mananga Nakole la kaka Afrika Mama, mokolo nako kufa Gita
Ivanon dans son répertoire
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y
Y llegamos en Africanía al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por los Estados Unidos, que cierra el caso llamado USS Cole contra Sudán. Robert Doumer, un juez de los Estados Unidos, cerró el caso de las víctimas del USS Cole contra el gobierno de Sudán casi 20 años después del atentado. El ataque suicida de Al-Qaeda mató a 17 miembros de la Marina de los Estados Unidos. Las familias de las víctimas y el gobierno sudanés habían presentado una petición conjunta exigiendo cerrar el caso, ya que las autoridades sudanesas habían compensado con $30 millones a las víctimas. En 2014, un tribunal estadounidense afirmó que la ayuda de Sudán a Al-Qaeda condujo a los asesinatos de los 17 estadounidenses en el atentado del USS Cole. Por ello, el juez otorgó a las familias $35 millones en compensación. La administración Trump ya había advertido al gobierno sudanés acerca de la resolución de los casos de las víctimas del terrorismo como un aspecto crucial a la hora de eliminar al país de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Y el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca condenó el pasado 17 de abril a la influencer de YouTube, conocida como Minaima, a un año de prisión después de ser acusada de difundir noticias falsas sobre el COVID-19. La policía marroquí arrestó a la mujer de 48 años en Fez por compartir el pasado 18 de marzo un vídeo en YouTube en el que afirmaba que el COVID-19 no existe. Minaima, que cuenta con más de 467.000 seguidores, apareció en varios vídeos en otras cuentas de YouTube donde los influencers condenaron su comportamiento, que criticaba la respuesta de Marruecos a la pandemia. Tras la reacción del público, la influencer subió otro vídeo en el que se disculpaba. La Dirección General de Seguridad de Marruecos ha estado trabajando contra la difusión de noticias falsas desde antes de la declaración, el pasado 2 de marzo, del primer caso de COVID-19 en Marruecos. Y el periódico Carta de Mozambique informó que el pasado 10 de abril grupos terroristas yihadistas asesinaron a 5 personas en el archipiélago de Quirimbas, en Mozambique. Las yihadistas, que actuaban en la provincia norteña de Cabo Delgado, se desplazaron en pequeñas embarcaciones hasta la isla de Quirimba, a unos 7 kilómetros del continente, desde donde lanzaron un ataque el viernes por la mañana. De las 5 personas asesinadas, 3 se ahogaron mientras trataban de escapar. Una de las víctimas fue quemada viva, mientras que la 5ª fue asesinada a tiros. Unas 60 personas fueron tomadas como rehenes, aunque liberadas más tarde durante ese mismo día. Los insurgentes atacaron la escuela primaria local, un centro de salud, la residencia oficial del jefe del puesto administrativo de Quirimba y destruyeron un número no especificado de casas de la población local, algo que en los ataques islamistas se ha convertido como una norma. Y el día 11 de abril, las autoridades mozambiqueñas repatriaron a 15 malawíes que entraron en Mozambique, donde el estado de emergencia está vigente debido al COVID-19, y confiscaron sus bienes, lo que refleja las tensiones que han marcado las relaciones entre los dos países a lo largo de los años. El incidente ocurrió en el pueblo de Mecañelas, en la provincia de Niassa, donde los malawíes ya habían comprado productos alimenticios y, para empeorar las cosas, algunos de ellos aparentemente mostraron síntomas de COVID-19. El administrador del distrito de Mecañelas, Calisto Musa, confirmó que 3 de los inmigrantes tenían una temperatura superior a la normal. Calisto Musa declaró que las circunstancias en las que los malawíes ingresaron a Mozambique, donde está en vigente el estado de emergencia, están aún bajo investigación. Se ha informado de varios incidentes en relación entre los dos países, como un oscuro incidente ocurrido hace aproximadamente 2 semanas cuando 2 mozambiqueños fueron asesinados en Malawi por sospechar que pudieran estar infectados con el COVID-19. Además de la muerte de los 2 mozambiqueños, hubo otro caso en el que agentes de la policía de Malawi entraron en Mozambique, donde atacaron y detuvieron a 11 pescadores mozambiqueños en el lago Amaramba, en Niassa. Y terminamos hablando de langostas. La invasión de las langostas del desierto, que ha aparecido en la subzona de Adikei, en Eritrea, en los últimos 3 días, se controló mediante un esfuerzo coordinado del Ministerio de Agricultura de Eritrea, la administración de la subzona y la ciudadanía. Según el informe, el enjambre de langostas que cruzó la frontera desde Etiopía a través de la subzona de Senafe se puso bajo control al llegar a la subzona de Adikei. Los expertos del Ministerio de Agricultura indicaron que la invasión de la langosta del desierto se extendió sobre 10 hectáreas de terreno, pero no llegó a causar daños en los cultivos o en las áreas de pastoreo.
Africanía.
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 Kwetanya nzoto maze
namona moto nini na mekana yote motema nanga ekanga mi motambo na yo papeki sabati kala na sonio elongi nzoke sangisa ba charme maze ole kante la bato banso bako baluka Ketan yon zoto maze Bako ma baemba vremen na mona te ou Mobimba ya moto heton dan zoto n'elegans Ezali li kambo bana mi pari wako fae Bande ko vete la maze na lunetie Leki ya mo pati bi maze Ale ka mi pari mi te mami ko veta wa Mwana ya mama ite maze Bande ko vete la maze na lunetie Leki a charufa e maze Ale kami bai mite mami kobeta e Mwana ya mama ite mama
Olingonga na e tokanga na libanga Lobwaka na e vale ya zaibo Masua madinda kara mabimateo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Bolingo ngana eko kangana libanga Tobwaka na ebale ya zaire Masua madinda kala mabima teo Ebi mase libanga ya bolingo na biso
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y, cómo no, tenemos que hablar de virus, tenemos que hablar de enfermedades y, por supuesto, seguimos hablando del continente africano, un continente que normalmente está azotado por algunas epidemias, como ha sido la del ébola, como ha sido cólera también hace poco tiempo en algunas zonas, donde la malaria es una enfermedad endémica en otras regiones. Lo que era novedoso es precisamente los coronavirus, en este caso el COVID-19, y para hablar del COVID-19 y África tenemos a Manuel Galán. Él es economista, ha estado trabajando durante tiempo junto a Médicos del Mundo. Bueno, Manuel, encantado de tenerte con nosotros. Manuel Galán.
Hola, muchas gracias, igualmente.
¿Cuánto tiempo en Médicos del Mundo?
Bueno, yo trabajé 12 años, 7 de ellos en terreno, en distintas misiones, sobre todo 5 años en Tanzania, en un proyecto de salud sexual y reproductiva, y también bastantes años como responsable de ESC y técnico de proyectos en Madrid. En Tanzania, desde que llegué en el 2005, empecé a desarrollar un proyecto de prevención de VIH-Sida y movilización comunitaria y apoyo a personas que vivían con la enfermedad, que luego fue derivando en un proyecto más de atención primaria con enfoque de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Yo creo que fue el momento aquí en el que empezó a haber también muchos fondos y mucha dedicación de las ONGs sanitarias a luchar contra el SIDA, en principio con un enfoque más vertical, y que luego se fue integrando desde un enfoque más de atención primaria de salud.
¿Y otras enfermedades son un problema grave en Tanzania o en la zona del África Oriental, en la zona de la costa Swahili, digamos?
Sí, nosotros estábamos en el interior y, bueno, en una zona donde había, bueno, una alta prevalencia también de casos de malaria, tuberculosis y, bueno, también esta nueva deriva también, ¿no?, de enfermedades más vinculadas a estilos de vida ya más occidentales, ¿no?, que estábamos más acostumbrados aquí, como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, digamos, ¿no?, que son como esa nueva deriva que estamos encontrando en determinados grupos y zonas del continente africano, pero las infectocontagiosas más importantes, tuberculosis, malaria y por supuesto, VIH-Sida.
¿La estructura de la salud pública cómo es en Tanzania?
Bueno, pues es una estructura que está muy basada en los sistemas periféricos, donde las unidades, digamos, descentralizadas de salud tienen mucho peso en la comunidad, que están poco asistidas por personal sanitario. El peso lo llevan especialmente personal de enfermería, incluso técnicos, técnicas de enfermería, con una buena red de personal, bueno, no sanitario, lo que son los promotores de la salud, sobre lo que se ha hecho mucho hincapié en los últimos años, pero sí que a nivel de ratios de personal de salud por población, pues bueno, un poco responde a la mayoría de países africanos, ¿no?, con ratios muy bajos y con estructuras pues bueno, muy deficientes tanto en lo que es la estructura física como en lo que son los materiales, equipamientos o incluso medicamentos, ¿no? Hay bastante ruptura de stock en general en la distribución de medicamentos y es preciso de forma habitual el apoyo de organizaciones extranjeras, ¿no? Para los suministros.
Si bien este tipo de estructura sanitaria, de salud pública, digamos, para el día a día, para una sociedad, para los problemas de salud que tiene la sociedad, es muy deficitario, para luchar contra una epidemia, sin embargo, ¿puede ser una forma positiva de estructura?
Bueno, lo que sí creemos es que durante los 10 años, y yo creo que también la ayuda internacional se ha dirigido mucho en estas estrategias más de apoyo a los sistemas públicos de salud, desde programas ya no verticales, sino horizontales, y desde la atención primaria, el efecto que han tenido es el fortalecimiento de esas estructuras, ¿no? Tanto de lo que son todo lo que son los procedimientos y protocolos a nivel de centros periféricos, ¿no? La mejora en las capacidades para llevar controles de enfermedades, llevar buenos registros de los casos que reciben, un buen sistema de derivación, buenos protocolos de referencia y contrarreferencia. Y yo creo que esto es un trabajo que desde el apoyo a los sistemas periféricos se ha fortalecido mucho en los últimos años, ¿no? Lo mismo que el trabajo y el papel de los promotores de la salud, ¿no? Yo creo que de nuevo, pues en ese viraje desde programas más verticales a programas más horizontales, las estrategias más efectivas son las que integraban la visión comunitaria y la atención primaria de la salud, ¿no? Yo creo que eso sin duda son fortalezas porque son preparaciones del sistema habitual para luchar contra las pandemias, ¿no?
Dentro de vuestro trabajo en Tanzania, hablo de vuestro porque tú junto a tu mujer, que también trabajaba para Médicos del Mundo, que es médico, Inés Tamanillo, habéis creado dos ONGs, una se llama Moena Children, que es una ONG tanzana que trabaja en la región de Arusha, en el distrito de Karatu, una región preciosa marcada por el Kilimanjaro.
Correcto, viene de la zona del Kilimanjaro. Realmente el Kilimanjaro es región, la previa, esto es región de Arusha, aquí estaría el Monte Meru y el Gorongoro.
Una región además muy visitada por los turistas.
Sí, que es un factor potenciador y clave en este caso de la situación de niños y niñas que viven en la calle, que fue como el grupo en el que empezamos a intervenir en el año 2005, ¿no?
Para otra entrevista sí que me gustaría una que nos podamos encontrar ya cara a cara junto a tu mujer, con Inés Tamanillo y Manuel Galán, pues podamos hablar de Moena Children, de esta ONG tanzana, pero que también está colaborada por otra ONG que es Matumaini, que viene a significar esperanza en suajili y que también lucha por los derechos del niño y apoya desde aquí España.
Correcto, sí, surgió un poco hermanada a Moema, cuando nosotros ya salimos de Moema después de 10 años en la que colaboramos en la fundación y también el mantenimiento de la estructura con dos personas tanzanas, decidimos, era nuestro sueño, el que fuera organización 100% tanzana y así se cumplió hace 3 años y el apoyo continúa desde la ONG española.
Vamos a hablar del informe, un pequeño informe que habéis sacado que se llama COVID-19 en África, entre la realidad y la esperanza. Lo que más nos sorprende del COVID, y nosotros desde la Fundación Sur del Portal del Conocimiento sobre África llevamos informando puntualmente día a día sobre el desarrollo del COVID en África. Por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención es que en Egipto el primer caso lo tenemos el 17 de febrero y a 17 de abril Egipto lleva 2.673 infectados, el primero en el 17 de febrero y 2.600 el 17 de abril, con solo 196 muertos. Por ejemplo, en Nigeria el primer caso lo dábamos, si no recuerdo mal, al 2 de marzo, en Lagos, una ciudad de 21 millones de habitantes, y en marzo en España teníamos 119. A día de hoy, a la misma fecha que estamos hablando, en España 182.000 y estamos diciendo en Egipto 2.600, cuanto te dábamos el primero el 17 de febrero. Nos llama la atención cuando pensábamos que en África podía ser un caos, el desarrollo tan lento comparado con Occidente que está teniendo en África. ¿No nos ha sorprendido este desarrollo tan lento en África?
Sí, yo creo que todo el mundo está sorprendido de cómo irrumpió en Europa y las dimensiones que está alcanzando. Y del mismo modo de cómo todo el mundo creía que de Asia saltaría a África por las relaciones comerciales y de cooperación que existen entre ambos continentes y sin embargo ha sido más tardía y de momento con un impacto mucho mucho menor, ¿no? Sí es cierto que desde primeros de febrero ya la OMS, antes de declarar la pandemia, ¿no?, iniciaron, bueno, procesos de detección precoz y aislamiento de posibles casos en controles fronterizos. y aprovechando además la experiencia reciente del ébola, como en la República Democrática del Congo, ¿no?, para realizar cribados por coronavirus, ¿no? En ese sentido, sí que parece que la disposición y la puesta en marcha de sistemas de detección fueron, bueno, de manera muy, muy seria y anticipada, ¿no?, muchos contextos africanos. Lo mismo que los sistemas de vigilancia epidemiológica que se desarrollaron para el ébola y para la gripe, pues han sido también muy útiles para poner en marcha estos sistemas de detección precoz, ¿no? Bueno, se especula también mucho sobre las condiciones de la luz solar que atenúan el virus, pero esto todavía no está demostrado, ¿no? Un estudio reciente de la London School of Hygiene and Tropical Medicine habla de los indicadores de carga de enfermedad global, basada en predicciones también de población mundial, y hace una estimación, pero bueno, el porcentaje de personas a nivel mundial que podrían estar en riesgo de padecer contagio severo, ¿no?, por COVID-19, y establece que en África sería la mitad que en Europa, ¿no? Asigna un 16% de casos en el continente africano y un 31% en el continente europeo, basándose principalmente en lo que es la carga de enfermedad global. Explica, pues, las condiciones de mayor prevalencia en hombres y mujeres mayores de 50 años, con enfermedades crónicas de riñón, diabetes, cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Incluso dice que la morbilidad será 3 veces superior en Europa con respecto a África. Obviamente hay también una situación que estamos viendo ahora mismo también en Europa y particularmente en España, que al no disponer de test masivos y de encuestas de seroprevalencia, es verdad que no tenemos una dimensión real, ¿no? Ni siquiera sabremos si esa dimensión real alguna vez la llegaremos a tener en el continente africano, porque esa masa de gente joven que es mayoritaria en el continente, sin tantos factores de riesgo y que a lo mejor pasan a enfermedad sin saberlo, posiblemente no acudan al sistema de salud, ¿no? De nuevo, una serie de causas o de explicaciones diversas y también complejas para ir también analizando situaciones que quién sabe si dentro de 2 días serán diferentes, ¿no?
Recordamos que a finales de febrero, el 17 de febrero, se da el primer caso en Egipto, pero al 9 de abril el total del continente africano eran simplemente 11.500 infectados. Cifras que simplemente comparadas con España son absolutamente discordantes. Hablas de la juventud. Precisamente África es un continente que tiene una media de menos de 20 años, de 18 años concretamente. Asia tiene una media de 31 y Europa tiene una media de 42. Son contradictorias las informaciones que dan, porque por una parte te dicen, claro, la lentitud viene marcada por la juventud de África. Obviamente Europa no son todo 42 años. Vendría marcado, por ejemplo, Mónaco, me parece que marca el país con mayor edad de media de toda Europa, y hay otros países mucho más jóvenes, pero es que también son las causas socioeconómicas a las que normalmente, además, aquí de la africanía estamos acostumbrados a recurrir a ellas como las propias que facilita una epidemia. Conflictos, hambrunas, el exceso de tipos de enfermedades ya presentes en la sociedad, dificultad de acceso al agua, pocos servicios sanitarios, slums en las grandes urbes, slums donde la separación de las personas no puede producirse, donde no hay agua corriente. Todas esas causas siempre las damos como el paradigma para el triunfo de una epidemia. Sin embargo, seguimos con la lentitud.
Sorprendente, ¿no? Yo creo que este virus ha sido sorprendente en muchos sentidos. Lo que intentamos en este pequeño artículo es analizar desde los determinantes sociales de la salud también, ¿no? Igual que cuando se estableció el confinamiento en España, había gente que decía que esto nos ponía en situación, bueno, de igualdad a todo el mundo, y luego se ha ido viendo que realmente esto era una falacia, porque existe, bueno, brechas crecientes, ¿no?, entre colectivos diferentes, personas que están en situación de hacinamiento o que no tienen recursos económicos, o que a lo mejor son, como está ocurriendo, mujeres víctimas de trata, ¿no?, que están en una situación muy precaria, ¿no? Pues también analizar diferencias en entornos africanos donde las brechas crecientes entre ricos y pobres también son cada vez mayores, ¿no? Analizamos los determinantes, empezando por el nivel personal, lo que es edad, sexo, factores genéticos, y analizamos, como bien decías, las diferencias de edad. También en África es cierto que la mortalidad en menores de 5 años es elevada, con lo cual esa media de 18 pues también esconde diferencias, ¿no? Pero que sea una población joven no quiere decir que sea una población sana, ¿no? Y es verdad que hay factores como el VIH/SIDA, malaria, tuberculosis o hambruna, conflictos bélicos, deberían ser potenciadores, como comentabas antes, pero actualmente no lo están siendo, ¿no? Es cierto que los estilos de vida también son muy diferentes. No es lo mismo vivir en un slum en Kibera, en Nairobi, donde el tema de, por ejemplo, de acceso a agua y saneamiento, o el hacinamiento de las personas en las casas es terrible, como vivir en zonas rurales donde te puedes encontrar un amplio abanico de casas aisladas, distanciadas, o ya un modelo más semirural con cuarterías donde comparten esos espacios de agua y saneamiento, o comunidades que suelen estar mucho más aisladas como las pastoralistas o cazadoras recolectoras, ¿no? Bueno, yo creo que es toda una complejidad que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando y estar alerta, ¿no? Yo creo que es un momento de alerta, de análisis, y creo que además las organizaciones, desde mi punto de vista, también lo están realizando, están haciendo un análisis interno de, aparte de por dónde va y adaptando sus estrategias, debiendo en qué medida tendrían que adaptar a futuro sus modelos de cooperación internacional, ¿no? Yo creo que es una de las lecciones que también intentamos incorporar en el artículo. Otra de las preguntas que nos parece importantes es, hablando de la economía popular, bueno, pues como la mayor parte de la economía en el continente africano es economía popular, que genera puestos de trabajo, producto interior bruto, etcétera, y la dificultad que habría en el caso de realizarse un confinamiento, ¿no? Es cierto que mayoritariamente no está siendo así, se suele mantener rutinas diarias y un toque de queda nocturno, salvo excepciones, que especialmente son en áreas urbanas, pero habría que ver si estas medidas son posibles de poner en marcha, que son las que parece que garantizan más la no expansión de la enfermedad, y cómo se garantiza sería todo el tema de suministros, ¿no? Esto es lo que lo ponemos como cuestión, como algo complejo.
A nosotros las informaciones que nos están llegando desde diversos países, por ejemplo, en Madagascar o Sudáfrica, etcétera, estamos hablando de un continente donde siempre estos cálculos hay que cogerlos con pinzas. El 80% de la población activa dentro del sector informal, el 50% del Producto Interior Bruto del continente africano, como digo, siempre hay que cogerlos con pinzas porque son prognosis más que certezas. Claro, son gente que el dinero de casa lo consigue día a día. No hay una nómina. Si no trabajas un día, no comes ese día. Con lo cual, el confinamiento llega a ser o me muero de hambre o salgo a trabajar con el peligro de contagiarme. Pero claro, el otro es la seguridad de morirte de hambre.
Así es, sí. Por ejemplo, nosotros en Tanzania, con nuestro equipo allí en la zona rural, con la contraparte como Emma Children, allí no hay confinamiento, la gente hace vida, una rutina normalizada, no hay ni siquiera toque de queda en estas zonas rurales, pero ellos no se plantean ni de lejos el que pueda haber una situación de confinamiento. Pero sí empiezan a ver cuando hablamos con ellos y les vamos contando, porque curiosamente, a pesar de esa experiencia que comentábamos al principio, por ejemplo, con nuestra gente así amiga, más afín y cercana, bueno, están tranquilas, ¿no? No sé si por la experiencia o quizá porque hasta que no llega no es consciente, pero es cierto que sí que nos van comentando que empieza a haber dificultades para acceso a alimentos, subida de precios, en fin, que ya se empieza a ver todo el tema de la distribución alimentaria, ¿no?
Habláis de la cooperación internacional, tú ya has comentado algo, y hablar de un modelo WASP. Desde ese punto de vista, desde la cooperación internacional, ¿cómo es la visión que planteáis en este informe de COVID-19 en África entre la realidad y la esperanza?
Sí, a ver, hay varias medidas que recogemos, ¿no? Y también algunas son como, digamos, más filosóficas de fondo y otras como más inmediatas. Bueno, pues son también algunas propuestas de la London School of Tropical Medicine. Habla de intensificar la lucha contra enfermedades que pueden ser las que agravan el estado de salud, como la tuberculosis o el VIH, es decir, incidir en la lucha contra esas enfermedades como una forma de luchar de forma indirecta contra el COVID. Otra es la adaptación de los sistemas de salud, por ejemplo, ¿no? Con preparación de camas para UCI. Ahí la dificultad que nosotros veíamos es cómo garantizar el tema del aislamiento, ¿no? Y luego está este modelo integral de WASP de Esfera, que habla de adoptar medidas rápidas, ¿no? Que tengan efectos rápidos y lo más amplios posibles, donde las soluciones sean también rápidas, idóneas y de calidad. Intervenciones basadas en el impacto, como control de vectores, agua segura, recogida, transporte y eliminación de residuos, participación comunitaria, promoción de higiene. Si nosotros veíamos pues todas estas dificultades puestas en marcha en sistemas rurales, por ejemplo, el tema de recogida del agua, o la dificultad que tiene ya no solo el conseguir jabones por el tema de las economías precarias, sino el tener que salir, que es algo habitual, a recoger el agua, a recoger leña, a recoger carbón, cómo garantizar un distanciamiento social que podría provocar efectos perversos como podrían ser violencia hacia las niñas y mujeres, que son las que principalmente participan de esa recogida, ¿no? Sí que es verdad que las organizaciones más sanitarias están haciendo una adaptación de sus modelos de intervención, enfatizando mucho en niveles preventivos, de formación de cuadros sanitarios, intensificando lo que es la formación de los agentes comunitarios, reorientando lo que es la intervención en hospitales hacia la gestión de casos, ¿no? Nosotros nos ha llamado mucho la atención, como por ejemplo MSF, enseguida hablaba en España de la necesidad de orientarse directamente a la emergencia y establecer mandos únicos y todo lo que costó, ¿no?, ponerlo en marcha aquí, lo que ellos decían que sucedía habitualmente en las emergencias en las que participaban, ¿no? Es verdad que aquí se plantean ahora situaciones que no conocemos porque de mano, aunque a cuentagotas, va llegando la ayuda de distintas organizaciones, materiales y demás. No sabemos cuál va a ser la posibilidad de presencia física de especialistas en estas epidemias, lo cual también quizá configura ese nuevo escenario en el que habrá que empezar a trabajar más con comunidades locales, con grupos más o menos organizados, acceder más protagonismo a las estructuras que ya existen, en fin, un poco recoger el llamado que hacen también voces africanas, ¿no?, como Moyo, Fegunesar, así como más conocidas, que están ya diciendo, bueno, en fin, que hay que promover otros modelos de desarrollo desde el propio cuestionamiento, ¿no?
La verdad es que desde Europa, en el sentido de la cooperación internacional, ha habido una carta que ha firmado, entre otras, el presidente de España, en la cual, bueno, se habla de un paquete de estímulos económicos para África de 100.000 millones de dólares, una moratoria de pagos de la deuda pública y privada, un apoyo por parte del Programa de Alimentación Mundial y un plan de acción en el que entrarían la OMS, el Banco Africano de Desarrollo y organizaciones como Gavi de vacunación y el Fondo Mundial para el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Manuel Galán, COVID-19 en África, entre la realidad y la esperanza, un informe realizado junto con tu mujer, Inés Zamanillo. Muchísimas gracias por estar en Africanía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo teníamos que dar la triste noticia de la desaparición de uno de los grandes saxofonistas del continente africano, como era Manu Dibango. Este que estamos escuchando, sin duda, es otro de los grandes. Este ya murió en 2003, el 15 de junio de 2003. Se llama Momo Wandelsuma, uno de nuestros jazzmen preferidos del continente africano. Un hombre nacido en Guinea, Guinea Conakry, que estudió música tanto en Dakar como en Corea, y que tuvo una larga y dilatada y productiva vida musical. Especialmente en el recuerdo la versión que hacía de Afro Blue de Joe Coltrane. Y este tema que le estamos escuchando, que se llama Konya. Que nos da pie para iros contando alguna de las actividades que va a tener lugar la próxima semana. Muchas de estas en línea por la situación tan característica que estamos viviendo. Son tiempos excepcionales. Música desde el diván de Casa Árabe. Casa Árabe organiza Músicas desde el diván, una oportunidad de conocer los instrumentos y ritmos de la música árabe. Todo esto de la mano de algunos de los grandes músicos árabes que viven en España, y todo ello a lo largo de varios vídeos irá publicando Casa Árabe en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. El 26 de abril, dedicado al laúd árabe con James Vitar. 3 de mayo, percusiones orientales, Luis Taberna y Mustafa Sabea. Y el 10 de mayo, Ney con el Cabe Sarbarian. Y os recordamos que está en marcha el noveno concurso Redacción Escolar Caminos para Comunicar Culturas. La Fundación Paradigma Córdoba, a través de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus y del Museo Vivo de Al-Ándalus, convoca el noveno concurso de redacción escolar. El tema general es Caminos para Comunicar Culturas. Para todos los alumnos de secundaria, bachillerato, estudios equivalentes. Y se va a celebrar la Semana del Libro, aunque sea online, en los centros culturales de España, en Malabo y Bata. Tenéis que estar atentos también a sus páginas de Twitter y Facebook. El lunes 20, Mujeres Escritoras, Isabel Bicué. El martes 21, Chimamanda Ngozi y la publicación de los ganadores del reto de lectura. El miércoles 22, Buche Mecheta. Y miércoles de cuento y la publicación de las bases del certamen literario, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. ¿Qué? El jueves 23, María Ensue, taller infantil, crea tu propio libro y cuentos en red. El viernes 24, Juan Gari Matai y el premio del quinto concurso de relato corto Guinea Escribe. Y terminamos el sábado 25 con Meli Beo Bono y publicación de cuentos infantiles. Recordamos que del 25 al 26 de junio, si se sigue manteniendo, se desarrollará en Johannesburgo, en Sudáfrica, la Conferencia Internacional sobre Ciencias Médicas y de la Salud. También recordamos que hasta el 16 de mayo todos aquellos que queráis participar en esta Conferencia Internacional sobre Ciencias Médicas y de la Salud de Johannesburgo tenéis como fecha límite para resúmenes y propuestas el 16 de mayo. One Africa Youth Conference en Accra del 1 al 4 de julio. Un movimiento dirigido por jóvenes que se enfoca en establecer un vínculo comunitario entre los jóvenes de África y de ascendencia africana a fin de crear un futuro sostenible para el continente. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanismo. Agradecemos la presencia del economista Manuel Galán en los micrófonos de Africanía, presentándonos este informe titulado COVID-19 en África, entre la realidad y la esperanza. Y pronto les tendremos al economista Manuel Galán y a la médico Inés Tamanillo presentándonos además su trabajo en Tanzania, tanto con la ONG Muema Children, para chicos de la calle en el distrito de Karatu, en Arusha, como presentándonos también la organización española Matumain. Esperanza. Estaremos con ellos en un futuro programa. Muchísimas gracias. Y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Cuidaros mucho. Hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.